ahora, las noticias de Córdoba en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en el departamento de Córdoba, buenos días, bienvenidos a la primera emisión de las últimas noticias ocurridas en esta sección del país, que las pueden ver, leer y escuchar ingresando a rcnradio.com. Posteriormente hacen clic donde aparece la sección de Córdoba. Hoy es martes 16 de diciembre, Montería con una temperatura de 27 grados centígrados. En el máster central, Roger Berrío Reyes, y quien les habla, Jairo Alonso Pérez Delgado. Aún permanece hospitalizado el técnico de Jaguares, Héctor Estrada, luego de sufrir taquicardia el día de la final del pasado domingo. A raíz del contratiempo de salud, el estratega no pudo participar ayer en la caravana del triunfo en Montería. El presidente de Jaguares dio un parte de tranquilidad y total respaldo al técnico Estrada. El ministro de Agricultura anunció que a mediados del mes de enero estará en Cereté para analizar la difícil situación financiera de los agricultores de esta sección del país. Motorizados anoche se enfrentaron a la policía, atacaron a los patrulleros y luego emprendieron la huida y se produjo la persecución. No hubo personas lesionadas.
Y ahora, las noticias de su región en RCN, la radio.
Hoy le estarían dando de alta a Héctor Estrada, técnico de Jaguares de Córdoba, quien sufrió taquicardia durante la final frente a Quindío el pasado domingo. El estratega desde ayer recibe atención médica. Inicialmente estuvo en la clínica de traumas y posteriormente fue trasladado a la clínica IMAT, donde se hizo una serie de exámenes preventivos. Así lo explica el presidente de Jaguares, Nelson Soto, quien dio un parte de tranquilidad.
Ayer en el partido, como todos conocen, tuvo taquicardia. Producto de la presión de lo que se manejó en el partido, las ansias. Ustedes saben que una final conlleva temas de estos, pero él desde ya está en los chequeos necesarios. Han los médicos dado un parte satisfactorio, está en un periodo de descanso y de observación, y nos manifiestan que ya el día de mañana lo van a dar de alta. La institución en general, toda la junta directiva, el alcalde, el gobernador, le damos una voz de aliento al profesor Estrada, una voz de respaldo a su trabajo y un agradecimiento por el logro obtenido en nombre no solo de la institución sino de toda la ciudadanía. En consecuencia, aspiramos a que ya mañana lo tengamos de vuelta, estemos más tranquilos, y la verdad es que está descartado que haya algo grave, y en consecuencia la tranquilidad ya ronda en la salud del profesor Estrada.
Las declaraciones de Nelson Soto ayer en horas de la tarde al frente de la clínica IMATA sobre el estado de salud del profesor Estrada. Pero ¿cómo llegó el estratega a la clínica, inicialmente a la clínica de traumas y fractura? Esto dijo el coordinador médico de ese centro asistencial, Germán Pacheco.
Todo el día de ayer, en horas de la noche, presentando López Correal de inicio súbito, al parecer en el transcurso del partido. Y llegó acá en compañía del médico del equipo.
¿Cuál es su estado? ¿O cuál fue su estado en ese momento? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, él llegó en un estado estable, se le hicieron las pruebas de rigor acá, se determinó que tenía un infarto agudo al miocardio y se manejó en la unidad de cuidados intensivos. El día de hoy fue trasladado hacia otra clínica de la ciudad para realizarle un procedimiento, un cateterismo cardíaco.
¿Y cuál es la recomendación entonces para el paciente?
La recomendación inicialmente pues depende de la evolución del cuadro que vaya a tener el paciente.
Doctor, para que me entienda todo el mundo, ¿con qué síntomas llegó él acá?
Dolor en el pecho y sensación de plenitud gástrica.
Germán Pacheco, coordinador médico de la clínica de traumas y fracturas. A raíz de este contratiempo de salud, el técnico felino no pudo participar en la caravana del triunfo ayer por las calles de Montería, con presencia de todos los jugadores y, por supuesto, de toda la fanaticada.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en su visita a Valencia, confirmó que después del 15 de enero estará en Cereté analizando la problemática que afecta a los agricultores de esta sección del país.
Época de las cutainas, para poder entregar y encontrar al alcalde en buenas condiciones, a nuestro amigo el negro y a toda la gente que trabaja con él en Cereté, que sea además que con su trabajo ha transformado gran parte del municipio. Queremos hacer una reunión después del 15 de enero en Córdoba, para hacer el plan de distribución de los recursos del 2015 y ojalá se pueda realizar en CRT. Si no hay acuerdo para que se realice en CRT, igual el ministro va a ir a CRT a estar con el alcalde, a hablar con sus agricultores, con los algodoneros, con los maiceros, para ver cómo buscamos soluciones conjuntas, porque hay que ayudar a la gente y a las autoridades locales, que son los que le ponen el pecho a la brisa a su comunidad, resolviendo sus problemas.
¿Cuál es la que Córdoba es importante en la producción económica agropecuaria?
Córdoba es un departamento absolutamente agropecuario, con un potencial de ser un clúster de ganadería para exportación que no lo tiene ningún otro departamento de Colombia, con unas tierras que cuando uno viene, cuando a uno le gusta el campo y uno tiene la posibilidad, que no es fácil, de montarse en un helicóptero y a 300 o 500 o 1000 metros de altura ver ese cantar de belleza que hay allá abajo, el potencial agropecuario que tiene este departamento, el río Sinú, etcétera, uno se llena de emoción y de satisfacción y dice, no puede haber tanto desperdicio, tenemos que hacer algo para potencializar esto aún más. Aquí la gente ha trabajado muy duro, en condiciones muy violentas, en condiciones duras, pero no han abandonado sus predios y han hecho el esfuerzo de seguir haciendo actividad ganadera y agrícola. Tenemos es que meterle un estartacito de apoyo institucional para que Córdoba siga siendo lo grande que es y sea aún muchísimo más grande en el tema agropecuario.
Declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
En el corregimiento de Villanueva, municipio de Valencia, en otrora fortín del clan Castaño, los habitantes aún recuerdan a Fidel Castaño por lo malo que hizo y por algunas obras que dejó, entre ellas el colegio donde actualmente está su placa, hay una acción popular de un abogado del departamento de Córdoba con el fin de quitarla de ese punto, de la entrada del colegio. El anciano Andrés Doria así recuerda desde que vive en Villanueva.
Es un pueblo muy sufrido.
Sí, bastante, bastante, bastante abandonado, sí. Y más que todo nos cogió la guerra y acabó con nosotros. Inclusive yo tenía un solarcito y cuando vi cosas que nunca las habíamos vivido, regalé mi solar, lo vendí por 60 mil pesos. Y me fui. Que fue cuando repartieron esto en parcela, entonces yo no estaba aquí. Y ahora que vine no tengo ni dónde vivir.
Bueno, llegaron los hermanos Castaño, Fidel llegó al pueblo.
Sí, llegó al pueblo.
Tengo entendido que él hizo el colegio.
Claro, y para que él, a un principio le dio trabajo a todo el mundo por aquí. Él mantenía solo por aquí corriendo de a pie trotando.
¿Fidel?
Sí. Después fue que llegó la vaina, la guerra.
Él construyó el colegio.
Sí.
Bueno, hay una placa en ese colegio en homenaje a él.
Sí.
La gente no quiere que la quiten.
No quiere porque él, ¿para qué? Él sí le sirvió mucho a la región, pero después se putió con la guerra.
Sí. ¿Usted considera que esa placa debe seguir ahí en homenaje a él?
Bueno, la verdad es que usted sabe lo que vivíamos aquí. Si una cosita así decía uno y tenga. Entonces,
ya hay más tranquilidad.
Ya hay un poco más tranquilidad, pero no es que está de todo bien.
¿La iglesia quién la hizo?
Entonces metieron ellos las manos. Vio a Adolfo.
¿Con Berna?
Sí,
también venía aquí, ¿verdad?
Sí, vivió aquí. Aquí afuerita, aquí vivió él. Lo que llaman Camagüey.
Escucharon al campesino Andrés Doria, tiene 70 años de estar viviendo en Villanueva, narrando todo lo que ha sido esta población luego de la incursión de los paramilitares.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
El secretario de Gobierno de Montería, José Berardinelli, dijo que hoy sería el plazo para que los negocios de venta de carne que están dentro, en la zona céntrica de Montería, salgan de este lugar y sean reubicados.
Una modificación del POT en el año 2010 donde dice que negocios que venden productos cárnicos no pueden funcionar en un área del centro de la ciudad. El día martes se cumplen los términos que ellos tenían que responderle al municipio para nosotros poder adelantar el proceso el martes mañana. Si ellos no responden, si ellos no interponen ninguna acción contra el municipio, ya nosotros quedamos en facultades de poder cerrar todos los negocios que están en el centro de la ciudad.
¿Y en consecuencia desaparece ese mercadito que se está armando ahí alrededor de esa zona, secretario?
Pues uno pensaría que al no estar ese negocio, lo más normal es que los otros vendedores informales también salgan de por allí, ¿no? Veremos a ver qué pasa.
José Brardinelli, secretario de Gobierno de Montería, recordemos que el año pasado anunció de que, el, por ejemplo, Carnecol tenía plazo hasta el 31 de diciembre del año pasado para salir de este lugar, porque se venían presentando inconvenientes, cantidades de vendedores ambulantes alrededor, esto ocasionaba trancones, posteriormente llegaba la policía, los desalojaba y allí se presentaban confrontaciones. Y de acuerdo con lo anunciado en varias ocasiones a los medios de comunicación, hasta el 1 de enero del año pasado, hasta el 31 de diciembre, tenían plazo Carnecol, y lo anunciado por el secretario este año, hasta hoy tendría Carnecol que estar en ese lugar.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
A juicio del representante a la Cámara por Córdoba, Eduardo Tous de la Osa, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se equivoca cuando, sin tener la infraestructura para analizar, expedir, revisar y vigilar, hace cumplir licencias express.
Y no se trata de dar licencia por dar licencia. Yo creo que la ANLA es una entidad que debe tener toda la responsabilidad a la hora de emitir estas licencias. Lo que pasa es que nos encontramos con que no tienen todo el equipo técnico y el Ministerio de Ambiente en este momento no tiene los recursos necesarios para hacerle todos los seguimientos a todas las licencias que se emiten. Hemos manifestado nuestra preocupación al Gobierno Nacional en el tema presupuestal y el ministro nos ha dicho que de todas maneras mantengamos un poco la calma, que con lo que hay, hay que trabajar. Y que sí se le están haciendo todo el seguimiento a todas y cada una de las licencias. Una idea que le di, tanto al ministro de Ambiente, más ahí estaba también el ministro de Minas y el director también de la ALA, es que vuelvan las corporaciones utilizables. Aquí todos los departamentos cuentan con unas corporaciones ambientales, en el caso de nosotros la CBS, y a la CBS deben de ponerlos a liderar más este tema en cuanto al seguimiento que se le hagan a todas las licencias. Y ahí sí vimos que hubo un documento a nivel nacional, unos decretos que ya fueron firmados, como ustedes lo dijeron, llamadas las licencias express, y ahí había unas licencias que correspondían a las corporaciones y nos damos cuenta que hoy están dependiendo de la ANLA. Entonces, ¿en qué momento con tanta licencia van a venir todos estos funcionarios de Bogotá a hacerle seguimiento para que se estén cumpliendo cada una de los requisitos para tener una licencia ambiental? Entonces, creemos que esa sea una salida y que vuelvan a las corporaciones mucho más utilizables.
Escucharon a Eduardo Tous de la Osa, congresista del departamento de Córdoba por el partido de la U.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Muy buenos días. Ayer a las 6 de la tarde, el portal de Antena 2 de RCN publicó todo lo concerniente a la salud del profesor Héctor Estrada. Con eso, pues, se dilucidaron situaciones que se habían comentado a nivel nacional en otros medios diferentes a RCN Radio. De otro lado, un aborigen hace parte de los jugadores que vienen de la delegación de Tierra Alta y que están participando en los juegos departamentales. Se trata de Mauren Domicó Jarupia. Lo tenemos aquí, participa con el equipo de Tierra Alta en la selección de fútbol de ese municipio y es del año 97.
Me entrena Wilder Maurel Jarupia. Pues me gusta un mente y un práctica yo Pony Gol Tierra Alta. Bueno, llámame por un momento, no, gracias a Dios.
Muy bien, este jugador, este aborigen, hace parte de la delegación del municipio de Tierra Alta y es uno de los más destacados de su municipio. Y vienen con una intención firme de hacerse al título en el fútbol. Los Juegos Deportivos Departamentales entran en su recta final en el día de hoy en el municipio de San Antero, Cereté y Montería. De otro lado, con pleno éxito, se ha realizado la caravana ayer del equipo Jaguares de Córdoba, donde el público demostró que va a estar abarrotando de lleno las graderías del estadio de Montería. Seguramente va a ser insuficiente para albergar los aficionados que se... la primera semana de febrero estarán acompañando el equipo para hacerse partícipes en el desarrollo de la Liga 2015. Jaguares de Córdoba es de la Liga 2015 y ya tenemos equipo en primera división.
RCN Noticias.
Anoche se produjo una especie de cruce de disparos entre la Policía Nacional y dos sujetos. Se supo que la policía le hizo el pare a dos sospechosos que iban en motocicleta. Estos le dispararon de inmediato a la patrulla. No hubo agentes de la policía lesionados. De inmediato se produjo la persecución. Este hecho ocurrió por la cerca de la calle 22, cerca de la del barrio La Pradera. Los sujetos huyeron rumbo al barrio Cantaclaro. Sin embargo, se supo que pese a los masivos operativos que hizo la policía, no fue posible la captura de estas personas.
Y ahora, las noticias de Córdoba en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en el departamento de Córdoba, nuevamente buen día. Bienvenidos a la segunda emisión de las últimas noticias ocurridas en esta sección del país, que las pueden ver ingresando a la página de rcnradio.com y posteriormente hacen clic donde aparece Córdoba. Aún permanece hospitalizado el técnico de Jaguares de Córdoba, Héctor Estrada, quien sufrió una molestia en el pecho el día del partido frente a Deportes Quindío. El senador del partido de la U, Musa Besaire, reitera el compromiso de unión con el senador Ñoño Elías para elegir candidato a la gobernación de Córdoba. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, hizo el llamado a las entidades como Corpoica para que investiguen más en el tema de las semillas para sembrar algodón en esta sección del país. En Córdoba, 7.101 víctimas han sido indemnizadas por 36.000 millones de pesos. Ayer se conoció ese dato en una audiencia de rendición de cuentas. El próximo año comenzaría la restitución de tierras en el municipio de Tierra Alta a los desplazados por la violencia.
RCN Noticias.
En el año 2014 se recibieron en este departamento 8.432 nuevas declaraciones de personas que no se habían atrevido a contar el episodio oscuro que les dejó la guerra. Sin embargo, de ese número se incluyeron en el registro 6.763. Al respecto, esto dijo Manuel Pacheco, coordinador territorial de la Unidad de Víctimas en Córdoba.
Hoy estamos comprometidos a hacer la rendición de cuenta a la opinión pública. Es un balance muy bueno, llevamos 62.000 millones invertidos en las víctimas de Córdoba. Así, 11.000 millones son destinados para las ayudas humanitarias a la población desplazada, garantizando la subsistencia mínima de estas víctimas bajo los principios de temporalidad, correspondencia, responsabilidad y subsistencia mínima de estas víctimas. Bajo los principios de temporalidad, correspondencia en tres momentos específicos, urgencia, emergencia y transición. Asimismo, sobresalen los cerca de 37.000 millones que se han invertido en las indemnizaciones administrativas de 7.101 víctimas. Para evaluación víctima de desplazamiento se han destinado alrededor de 8.500 millones para una población de 2.049 víctimas. De igual forma, se destaca la inversión aproximada de 1.300 millones en entrega de ayudas humanitarias inmediatas por emergencias humanitarias, desplazamientos masivos y atención de terrorismo. En lo referente al proceso de apoyo subsidiario de entrega de ayudas humanitarias inmediatas para 8 municipios focalizados en la vigencia 2014, se asignaron un presupuesto cercano a los 650 millones. Igualmente, sobresalen los casi 1.300 millones que se están invirtiendo para la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas aquí en el municipio de Montería, el cual próximamente lo estaremos inaugurando en el mes de enero, Dios mediante. Asimismo, para la construcción del albergue en el municipio de Tierra Alta se hizo una inversión de 400 millones de pesos. En infraestructura social y comunitaria se han invertido alrededor de 1.060 millones de pesos en 5 municipios. Son ellos Buenavista, Canalete, Chinú, Pueblo Nuevo y Planeta Rica. Para el tema de participación relacionado con la conformación y el fortalecimiento de las mesas municipales de víctimas, la unidad ha invertido 180 millones de pesos en capacitaciones a esas mesas.
Escucharon a Manuel Pacheco, coordinador territorial de la Unidad de Víctimas.
RCN, ¿dónde están las noticias?
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en su visita a Córdoba, y al referirse a la crisis de los agricultores en esta sección del país, dijo que entidades como Corpoica deben ser más continuas en las investigaciones, sobre todo en el tema de las semillas.
investigación es que Corpoica no tiene que seguir investigando cosas que no aterricen, sino aterrizadas. ¿Qué necesita la gente en Córdoba? Problemas que tienen, enfermedades con el algodón, mejores semillas para el algodón, mejores semillas de maíz. Ahí vi que están sembrando arroz. La investigación aterrizada a la región, primer punto. Segundo punto, asistencia técnica. Sin asistencia técnica no hay posibilidades de ser competitivos ni eficientes. Vamos a través de asistencia técnica a contratar a 55 mil profesionales del sector agropecuario para que presten asistencia a nuestros campesinos. Tercer punto, cadenas productivas, acompañamiento desde la semilla hasta el cuello de botella más duro que tiene la agricultura en Colombia, que es aquí en Levento. Ayer hicimos un ejercicio en el departamento del Cauca. En un solo día llevamos 350 organizaciones que representaban 6.000 familias campesinas. Y en un solo día desembolsamos 12.000 millones de crédito y se realizaron negocios porque les llevamos a los compradores a la región, compradores de todo Colombia y exportadores. Se realizaron negocios en un solo día por $100.000 para los campesinos del Cauca. Eso lo tenemos que hacer, se llama acompañamiento a las cadenas productivas. El otro tema es el manejo del agua. Agua o drenaje, agricultura describe con A, pero el A, si no hay agua no hay agricultura, y si hay exceso de agua tampoco hay. Si hay exceso de agua es para sembrar pescados, no para sembrar matas. Entonces, el manejo de agua y drenaje. Y el otro punto es el crédito. Esos son los cinco pilares para mejorar el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
Estamos en RCN Noticias.
Hablemos de política. El senador del partido de la U, Musa Besaile Fayad, reiteró que las diferencias con el senador Bernardo del Ñoño Elías quedaron atrás y que están coordinando para escoger candidato a la gobernación de Córdoba en las próximas elecciones.
Yo pienso que Bernardo Elías Ñoño puso casi que los mismos votos que Musa Besaile. Él tiene toda la legitimidad política, moral, de su movimiento para que también tenga un candidato, y Musa Besaile también tiene toda la legitimidad porque estamos como que igual de condiciones. Nosotros dejamos las rencillas atrás, estamos juntos. Yo pienso que me sentiría a gusto si el candidato es de mi línea política, y también me sentiría a gusto si el candidato es de su línea política. Vamos a llegar a un acuerdo en estos días antes que finalice el año, ya tenemos el nombre. Si el nombre es de él, igual lo voy a acompañar como he venido acompañando a todos los candidatos a la gobernación de Córdoba que estoy en el rastro político, así como hice con el actual gobernador, que creo que fui el parlamentario que más se puso la camiseta en sus aspiraciones. Lo voy a hacer si es del senador Bernardo Elías, y si es de mi línea política, de mi partido político, un hermano mío, más que todavía. Yo soy una persona que cuando me pongo la camiseta y me dedico a trabajar, he demostrado. Ustedes saben que en esta elección, sin el apoyo de algunos amigos que acompañé, sin el apoyo de algunos sectores que ayudé para que estén donde estén hoy, que no me acompañaron, fui la primera votación de la Unidad Nacional, no solamente de la Costa Caribe, sino la primera votación de la Unidad Nacional. No es fácil. Ya por dos veces he sido la máxima votación de las Unidades Nacionales. Cuando aspiré por segunda vez a la Cámara de Representantes, fui la fuerza política más grande en ese momento en el país. Y hoy soy la fuerza política más grande en la Unidad Nacional, gracias a Dios y al pueblo que ha creído en Musa Besaile.
Escucharon al senador Musa Besaile refiriéndose a las posibles alianzas con el senador Bernardo Elías Vidal.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
El alcalde del municipio de Tierra Alta, Carlos Arturo Cogollo, dijo que ya este municipio está a punto de iniciar el proceso de restitución de tierras a desplazados por los paramilitares y otros grupos ilegales. Esto sería ya el otro año.
Y bueno, no, contento con que la restitución de tierras se esté llevando a feliz término en nuestro departamento. Yo creo que somos pioneros en el país.
Sí, señor. ¿En Tierra Alta están apoyando a este proceso?
Bueno,
¿cuántas víctimas?
No, mire, no, en este momento yo vine pues a darle mi apoyo al proceso de restitución de tierras. Nosotros vamos a empezar en Tierra Alta, se va a empezar, ya he estado conversando con el director de restitución y yo creo que el otro año debe empezar la restitución de las tierras que están en predio en el municipio de Tierra Alta.
¿Cuántas personas aproximadamente?
No lo tenemos todavía claro, ellos todavía están en ese proceso, pero yo creo que a mediados de año deben darse los primeros.
Es muy difícil, ¿no? Es difícil este proceso.
Bueno, es que no lo conozco, como es un proceso que lo lleva la unidad de restitución, pues nosotros solo estamos prestos a brindarle ese apoyo que necesiten de parte del ente territorial.
Los desplazados en en la cabecera municipal de Valencia, indígenas, también comunidades, colonos, son muchos, que es el número aproximado de familias.
Bueno, en Tierra Alta son muchos. Tierra Alta, la gran mayoría, un 80% de la población es víctima. Sí. Por un caso u otro, tenemos muchos desplazados, esa es la gran mayoría. Entonces yo creo que el trabajo ya es bastante grande. También tengamos en cuenta que es el tercer municipio más extenso de Colombia, mucho territorio.
El alcalde de Tierra Alta, Carlos Arturo Cogollo.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
Giovanni Payares Ramos es una señora campesina de la zona rural de Valencia y denunció que su hija se fracturó hace 3 años la mano. Posteriormente fue intervenida quirúrgicamente, pero al parecer hicieron un mal procedimiento y quedó con secuelas. Prácticamente no puede utilizar la mano a la pequeña, tiene que pasar con ella oculta cuando va al colegio para que los niños, los compañeros no vayan a decirle algo referente a su mano.
Era una operación, pero no salió bien, el médico le iban a mochar bracito y yo no quise, y entonces el bracito ahora le queda así, y entonces ahora se le está pandeando.
¿Dónde le hicieron la operación?
Ahí,
¿En qué hospital?
¿Qué montería este? No, el de
San Jerónimo. San Jerónimo. ¿Hace cuánto?
Eso va como para 3 años.
O sea, la niña se partió el brazo, ¿verdad? Sí, lo fracturó.
Se fracturó.
O sea, hubo mal procedimiento en la cirugía. ¿Consideran ustedes?
Sí. Ella le hizo como. Le picó una infección ahí.
Después de la operación.
Sí, cuando estaba en el hospital. Entonces ya me viene, le iban a usted y le quedó así.
Esta familia está pidiendo ayuda a las autoridades para proceder nuevamente, programar otra cirugía para poder reconstruir la mano de esta jovencita, de esta niña menor de 10 años de edad.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Hoy le estarían dando de alta a Héctor Estrada, técnico de Jaguares de Córdoba, quien sufrió taquicardia durante el encuentro de la final el pasado domingo frente a Deportes Quindío, que dejó como saldo 3 goles a favor del equipo cordobés, que esto permitió el ascenso directo al torneo de la primera división del fútbol colombiano. Al técnico se le notó bastante agitado ese día, bastante con problemas de respiración, con problemas de presión alta, y fue necesario que lo revisaran los médicos que estaban de turno ese día en el encuentro deportivo en el estadio municipal. El presidente de Jaguares, Nelson Soto, explicó ayer que ya está en reposo, está tranquilo el técnico y está recibiendo toda la atención médica. Inicialmente lo llevaron a traumas y fracturas, y ayer en horas de la tarde lo trajeron a la clínica IMAT, donde le hicieron un cateterismo para descartar cualquier tipo de problemas de tipo cardíaco. Ya hoy le estarían dando de alta al técnico de Jaguares, que estuvo bastante emocionado, contento con el triunfo de su equipo. A raíz de este contratiempo de salud, el técnico felino no pudo participar ayer en la caravana del triunfo, que inició en Mocarí, hizo varios recorridos, pasó por la margen izquierda y finalizó en los bajos de la alcaldía de Montería, donde hubo un homenaje al equipo, a los jugadores que le brindaron este título, esta buena noticia, esta alegría al departamento de Córdoba.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
El secretario de Tránsito de Montería, Héctor Fabio Cordero, dijo que están haciendo marcaciones para mostrar la movilidad, para que haya mejor movilidad, señalización y también resaltos en la cercanía a los colegios para evitar accidentes.
En el año 2014 hicimos un importante trabajo en la Secretaría de Tránsito a través de descuentos de intereses por multas y comparendos que se hizo, lo que nos permitió hacer unos recaudos importantes, y eso precisamente lo estamos devolviendo a la ciudad. Vamos a hacer un trabajo de señalización muy importante. Vamos a señalar tanto horizontal como verticalmente los principales corredores viales. Y de igual forma vamos a trabajar en muchas zonas de alta accidentalidad, donde muchas comunidades, muchos colegios nos han pedido resaltos o nos han pedido algún tipo de actor que le permita reducir la velocidad, y es así como vamos a trabajar en esa parte.
Por ejemplo, ¿dónde?
colegios como Máximo Mercado, donde por el frente pasan vehículos a alta velocidad, el colegio Cecilia de Lleras, en la Normal, hay muchos colegios donde transitan vehículos a altas velocidades y a la hora de salida de los niños siempre se pueden ocasionar accidentes, y vamos a proteger esa actividad.
Declaraciones del secretario de Tránsito de Montería, Héctor Fabio Cordero.
RCN, donde están las noticias.
En las últimas horas se conocieron resultados por parte del ejército contra el narcotráfico. En zona rural del municipio de Montelíbano, en el sector Quebrada Aguas Prietas, destruyeron un laboratorio que era utilizado para el procesamiento de pasta a base de coca, perteneciente a la columna Patricio Campo del Frente 58 de las FARC. Allí se incautaron 49 arrobas de hoja de coca, 14 arrobas de hoja de coca picada, 50 kilos de amoníaco, 55 galones de guarapo y una guadaña en una prensa y una pesa metálica que era utilizada para este tipo de actividades al margen de la ley. El material fue destruido por parte del Ejército Nacional. No hubo personas capturadas según el reporte oficial. Las últimas noticias las pueden ver, leer y escuchar ingresando a la página de RCN Radio y posteriormente hacen clic en Córdoba.